Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que te encuentres, mi nombre es Laura González y te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSN Podcast de Circle Sanctuary Network Podcast. Y el día de hoy tengo una invitada que, bueno, lujo y lo que le sigue, ella es una adorada, yo la considero también mi maestra, como es maestra de muchos de nosotros, que no sabíamos nada de astrología hasta que llegó Mónica Govira a nuestra vida. Y bueno, hoy venimos a hablar de un tema muy, muy interesante, pero primero, obviamente, pues le quiero dar la bienvenida, mi querida Mónica Govín, qué lujo tenerte en vivo y en directo. ¿Cómo estás?
Hola, Laura. Yo aquí muy bien, muy contenta de estar contigo y con todas las personas que están escuchando ahora o escucharán en diferido. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. A mí me encanta estar en este espacio con mucha libertad, con muchos temas súper interesantes, ¿no? Muy contenta, muy agradecida.
Muchas gracias, Mónica. Fíjense que el día de hoy, como ya pudieron ver algunas de las personas, el título del programa es La sombra del círculo. Uy, suena tan oscuro.
Es que hay sombra por ahí.
Hay sombra. Fíjense que este programa nació, pues literal fue parido del dolor, porque estábamos platicando con Mónica precisamente acerca de esas situaciones incómodas, situaciones dolorosas muchas veces, donde estamos en sororidad, estamos en círculos de mujeres, estamos aprendiendo, estamos acompañándonos y nunca falta, desafortunadamente, a alguna de nosotras en el círculo que se nos sale el monstruo patriarcal, se nos sale el querer tener poder sobre, o una serie de situaciones muy oscuras en las que el círculo pues ya no es un círculo, la confianza se pierde, se rompe la armonía y pasa de ser una sororidad a ser un lugar piramidal. Pero, híjole, cuando Moni me estaba explicando todo esto, pues me lo explicaba tan bonito que le dije, hagamos un programa. Así es que cuéntanos, Moni, con tus palabras hermosas, ¿de qué estás hablando?
Yo recuerdo este momento porque resonó con un montón de referencias a problemas y temas en los círculos de mujeres. Tal vez ocurre que como soy un poquito más grande y empecé a caminar dentro de lo que llamamos espiritualidad femenina, muy joven, en momentos donde era hacer los círculos, era un momento maravilloso donde nos sentíamos totalmente libres, hermanadas, como si hubiéramos encontrado luego de mucho tiempo a nuestra tribu. Eso era maravilloso. Pero también había momentos y, bueno, yo tuve la suerte de ser alumna de Ethel Morgan, que ha sido la pionera, en, por lo menos en Sudamérica, en espiritualidad femenina. Y bueno, en ese momento no nos preguntábamos, no nos hacíamos esta... ¿qué pasa cuando aparecen estos sentimientos de celos, a veces envidia o juegos de poder en los círculos, ¿no? El maravilloso libro de Shinoda Bolen, El millonésimo círculo, fue escrito muchos años después y hace referencia al círculo como un modo de salir del patriarcado, de construir otro tipo de relaciones. Y nosotros nos tiramos al círculo, tiramos, es un giro muy porteño, ¿no? Empezamos a hacer los círculos como podíamos, con lo que teníamos en ese momento. Y no pudimos observarnos a nosotras mismas y hacer la crítica a nosotras mismas en ese momento. En la Argentina hay una historia con los círculos, con los eventos entre mujeres, que tiene mucho de esto. Recién el año pasado, en el 2020, o sea, en plena pandemia, hubo un momento donde otra pionera en Argentina, que es Miriam Wigutot, que es mi maestra y una mujer que, además de caminar como bruja y sacerdotisa, ha estado estudiando, ha estado trabajando en violencia de género. Y ella, de alguna manera, hizo la primera reunión y empezamos a trabajar sobre los puntos de emergencia o los puntos de alerta que pasan, tanto en los círculos de pares, ¿no? Un grupo de mujeres que quieren reunirse para las lunas llenas, como los grupos, y aquí pongo especial interés porque son grupos que están dedicados a la formación de sacerdotisas, ¿sí? Donde yo creo que deberíamos trabajar la sombra desde el día cero, porque ahí hay un compromiso espiritual muy grande, ¿no? Nos encontramos la sombra entre la maestra y la alumna, entre las alumnas y el círculo propiamente dicho, donde por distintas circunstancias, así como lo has vivido, momentos complicados, dolorosos, desgraciadamente no es un relato aislado, ¿no? Eso es lo que tenemos que poner la vista, en que cada una de nosotras, o los hombres que se acercan a estos círculos, viene con una crianza, viene con un universo simbólico, salvo las excepciones, que tienen que ver con la formación patriarcal que hemos tenido en Occidente. Entonces, eso no se saca o no se purga de un día para el otro.
No. Y fíjate que, bueno, para la gente que nos está escuchando, estoy bien, no pasó nada, no fue algo... Bueno, sí pasó, que tuvimos un conflicto en el grupo, y de 6 mujeres que estábamos en el grupo, a tres se les tuvo que pedir que se fueran, porque pasa lo que dice Mónica, no hacemos el trabajo de sombra, no hacemos el trabajo de construcción patriarcal, y cuando se explica que la dinámica del círculo es precisamente circular y no piramidal, no jerárquica, tal parece que fuera innato, que no lo es, pero tal parece que fuera innato que una siempre quiere estar subida arriba de la otra, y son dinámicas de control, dinámicas de violencia, el famoso gaslighting o luz de gas, el famoso violencia, ¿cómo se dice? Microagresiones, pasivo-agresividad, y ya se empiezan a crear unas dinámicas que son exageradamente violentas. A mí me enseñó Pamela Palenciano a no andar diciendo tóxicas, son violentas, y... pues dentro de esa violencia, gracias a Dios, yo tuve la iluminación de decir, no podemos estar en un círculo de mujeres cuando nos estamos violentando unas a otras, y entonces por la salud del círculo, pues hay veces que el círculo se tiene que hacer más pequeño, ¿no? Y de hecho, una de las alumnas que se le tuvo que pedir que se retirara, me preguntaba, ¿Y tú cómo le haces para no enojarte? ¿Y tú cómo le haces para no que no te pase esto y el otro? ¿Y tú cómo? O sea, no soy un ángel, me enojo igual que todo el mundo, soy ser humano. Pero lo que le decía yo, te deconstruyes todos los días, te checas todos los días, te aseguras de no estar ejerciendo poder sobre la otra, y aunque seas la persona que esté facilitando o que esté haciendo las veces de maestra, pues hay que estar una constantemente checándose, y sobre todo, algo que por las dinámicas del patriarcado tenemos bien desacostumbrado, es, y si la maestra se sale de esa filosofía, hay que llamarla a la maestra y hay que hablar amorosamente con ella y decirle, oye maestra, oye compañera, o lo que sea, la maestra, la compañera o quien sea, o sea, parte del patriarcado, no quiero decir palabrotas, parte del patriarcado es eso, o sea, en inglés dicen call out, ¿no? Acusamos a la persona, le hacemos la cultura de cancelación, la mandamos al carajo, y no, se trata de llamar para hacia adentro, el call in, en vez del call out, call in, llamarlos y hablar las cosas, y bueno, de construir un montón de situaciones. Yo estoy muy, muy de acuerdo, y siempre lo he dicho, la gente que me conoce sabe que me la paso diciéndolo, terapia, 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 y si no puedes terapia, autosanación, trabajo de sombra, trabajo con tarot, trabajo con meditación, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo trabajar en nosotras mismos?
Porque es difícil reconocer ese lado feo. Es como que, por suerte, cuando te dicen cosas lindas y te sentís luminosas y que haces cosas maravillosas, estamos todas contentas, ¿sí? Ahora bien, cuando yo siento algo que no entra en ese marco luminoso, ¿no? No acepto que tengo un lado en la sombra que puede tener envidia, celos, enojarse, o a veces mandarse una por impulsividad, porque también está ese piloto, ¿no? Andar en, o actuar en piloto, especialmente cuando una tiene elementos, digamos, ha salido de algo súper tradicional, de una familia formada con un montón de creencias, no vamos a encontrar el lado absolutamente deconstruido, abierto, de un día para el otro, ¿sí? No creo que haya una persona que lo haya logrado, ¿no? Entonces, si yo no acepto mi sombra, si yo no acepto que tuve celos porque alguien tuvo más like o demás, lo que tengo que hacer es crear esa observadora y decir, ay, Mónica, no está bien. Si quieres más like, trabaja más tú para hacer cosas mejores, no para envidiar o ponerle un pie encima a la otra persona. Pero bueno, yo sigo trabajando con mis años y a veces reconozco que, bueno, te adulan, te dicen cosas bonitas y yo trato de pedirle a la diosa todos los días que mantenga el canal limpio, que no me deje decir pavadas, ¿no? Porque está todo el rango, todo el abanico, tanto lo que yo hago, lo que puedo decir para herir a alguien porque me siento herida, entonces necesito lastimar, como lo que puedo hacer de manera impulsiva sin darme cuenta, porque también hay de eso. Entonces, nosotros en la primer parte, lo que hago con mis alumnas y mis compañeras de lo que es la comunidad de sacerdotisas, es tomar la vara de poder y darle en la presentación o en la apertura del círculo un momento a cada una para hablar. Y que si hay algún tema que hace falta volver, que no lo dejen, porque esa piedrita en el zapato puede provocar una ampolla y después una llaga. Y buscar, porque hay técnicas, de comunicación asertiva para que nadie se tenga que ir del círculo. O sea, no es la idea expulsar ante la primera metida de pata. Pero a veces reconozco que es muy difícil reconocer la propia sombra. No, la cultura occidental nos ha preparado para una confesión y una absolución, tal vez, ¿no? Porque venimos de esa crianza.
Sí, sí, y hay algo que es bien cierto, sobre todo en la América de habla hispana. Somos hijos, hijas, hijas de la catolicidad, de la cristiandad, sí. Y tenemos muy programado aquello de arrepentimiento, absolución, premio. Pórtate bien para que te vaya bien, y si te portas mal, te va a ir mal. Y entonces, por eso, porque muchas veces nos cambiamos de templo, pero no cambiamos las formas. Y entonces nos salimos de un templo patriarcal a un templo circular de la diosa, de espiritualidades alternativas o lo que sea pagano, pero seguimos trayendo esa jerarquía espiritual de alguien tiene que ser el padre, alguien tiene que ser la persona de poder. A mí me pasó que el primer maestro Wiccan que tuve, yo no le tenía confianza y no podía decir bromas enfrente de él y se me hacía muy difícil, hasta que fui deconstruyendo y entendiendo que en este caso, en ese círculo que yo entré, que era mixto, pues era un círculo, o sea, también era un círculo, ¿no? Tienes toda la razón, esas dinámicas de platicar asertivamente y de hablar abiertamente de qué nos está pasando, dónde estamos cómodas o incómodas, etcétera, porque cuando una se pone en ese lugar vulnerable de compartir, lo que sucede es que compartimos todas, nos validamos, nos damos cuenta que no estamos solas, nos validamos, y al validarnos y al reconocernos, nos sanamos unas con otras. Y es bien difícil acostumbrarnos a hablar de maneras asertivas, ¿no? Porque la sociedad patriarcal, machista, heteronormada y sexista nos dice, de hecho hay tantos dichos, ¿no? Calladita te ves más bonita, detrás de un hombre hay una gran mujer, y o sea, todas estas formas de indoctrinación que te dicen que hablar de manera directa y asertiva, si tienes una vulva, pues estás loca, eres una, bueno, aquí en inglés le dicen a una perra, o sea, cosas muy horribles. Entonces, acostumbrarnos que en los círculos podemos ser directas, podemos ser asertivas, podemos ser honestas, y que de verdad, desde nuestro corazón, se hagan las, se compartan las situaciones de manera asertiva, de manera directa, para sanarlo. O sea, preguntarnos unas a otras si algo te molesta, si no quieres, si quieres que haya consenso y que tu sí sea un sí desde el corazón o sea un no desde el corazón, ¿no? Cuando hay consenso, por ejemplo, vamos a practicar con la diosa Bridget y alguien está incómoda o no quiere o se le parece que ya es mucho Bridget o lo que sea, decir no, yo no quiero. Es una práctica espiritual, es una expresión de tu religiosidad. ¿Por qué vas a hacer algo que no te gusta o que no quieres? Di que no, te vas a sentir mejor, se van a sentir mejor tus compañeras y se paran ahí las dinámicas de imposición. Y esa imposición luego causa resentimiento, recelo, envidia, coraje, etc. Es muy, a mí se me hace muy increíble, ¿no? Que ¿cuántas mujeres estamos desafortunadamente impuestas a no hablar de maneras directas? Porque ¿qué van a decir? Porque nos vamos a ver como la mala.
Claro, bueno, está ese lugar oscuro. La diosa oscura es la que nos ayuda a apuntar a dónde está el problema. Ahora bien, esto pasa por lo menos en el sur, de que si una mujer es muy directa, no está como muy elegante, como muy de señorita. Ahora bien, una cosa es ser directa y otra cosa es ser agresiva en la comunicación. Entonces vamos sacando distintas tonalidades. Si yo en un círculo digo, a ver, por ejemplo, Laura, lo que dijiste el miércoles a la noche, a mí no me gustó, porque lo sentí, porque tal vez tú estabas, no sé, enojada o lo decías desde otro lugar que yo no veo, pero a mí no me gustó por X causa. Entonces, bueno, saquemos el fundamento de ese sentimiento que me produjo a mí lo que tú dijiste. Es un trabajo, a lo mejor es más fácil, o una crece creyendo que tapando los problemas, algo muy occidental, o poniendo florcitas arriba del problema, el problema se va a ir, ¿no? Y si estamos en un proceso de deconstrucción, y especialmente, y lo digo porque en muchos grupos de espiritualidad femenina, aquí por lo menos, muchas mujeres no dejan su religión. Entonces no hay una toma o un voto por caminar otro tipo de camino espiritual. Y ahí se hace un poquito más complicado. Pero en los grupos que son los que pertenecen a los diferentes training, ¿no? Los diferentes espirales para la formación de sacerdotes y sacerdotisas, ahí esto es, ¿cómo te podría decir? Es la tela principal, porque esa persona que va a ejercer un sacerdocio es responsable, digamos, a su vez, de volver a transmitir esto. Y hemos visto que a veces esto de ser sacerdotisa es como para que te pongas linda, que está divino, está perfecto, que te pongas la diadema, que tengas linda ropa. ¿Por qué no vamos a disfrutar eso? El tema es que por más diadema que te pongas, si no hay trabajo, esa sombra va a salir por algún resquicio.
Se te va a caer la diadema si no te has trabajado.
Sí.
Fíjate que yo a mí me gusta mucho citar, porque esto se lo aprendí a mi colega, maestro, compañero Cristian Ortiz, que decía, reverenda para que reverencies a tu círculo, no para que tu círculo te rinda reverencia.
Claro.
Es muy claro y es muy, y bueno, ahora que he pasado el proceso de ser ministro en Circle, es así como que canasta básica, es tú te metes al camino de la espiritualidad, puedes practicar todos los años que tú quieras sin hacerte sacerdotisa, pero claro, si vas a tomar el compromiso de ser sacerdotisa, es un título de trabajo. Y no de trabajo remunerado en pago en moneda. Es un título de trabajo de vas a trabajar por tu comunidad.
Es servicio.
Y entonces hay personas que creen que se entra a los círculos, que como tú dices, y te estoy totalmente de acuerdo, a mí que me encanta ponerme las plumas de pavo real, pues sería yo una hipócrita diciéndote que no. Me encanta. O sea, si aparte hay que ser bien honestas, sombra, si te pones enfrente es porque te gusta que te vean.
Claro.
O sea, no vamos aquí a hacernos la que, ay, no, yo no quiero ser el centro. No, claro que quiero, pero quiero ser el centro que está sirviendo, ¿verdad? Y entonces tener un balance y tener honestidad con una misma, decir, sí me gusta que me vean, pero porque estoy sirviendo a los demás o porque me estoy reconstruyendo. Y entonces, saber que es algo de servicio, que no se ganan los millones y millones y millones de dinero siendo sacerdotisa, y que es una situación de mucho trabajo, que es una responsabilidad espiritual muy fuerte. O sea, viene gente que está en situación emocional frágil a buscar tu apoyo, tu consejo, en situaciones de duelo, en situaciones de autoflagelación, física, estoy hablando de intentos de suicidio, estoy hablando de gente que trae unos dolores muy fuertes, o sea, no puedes tomarlo tan a la ligera, es un servicio a la comunidad. Y ahorita que decías tú eso de hacerle daño a las otras y hacerse daño a una misma, se me vino a la cabeza el cinco de espadas, ¿no? En la carta de tarot. El sí. cinco de espadas que está enterrando la daga al enemigo, la misma daga que se le puede resbalar la mano y herirse a uno mismo, ¿no? Es, te hieres a ti misma y hieres a tu comunidad, o sea, es una manera de lastimar a todos, todas salimos lastimadas cuando hay ese tipo de cosas. Entonces, decía Brené Brown dos frases que a mí me gustaron mucho, que desde que se las escuché las he adoptado como parte de mi práctica. La primera es la vulnerabilidad de abrirte. El coraje, que coraje, dice ella, coraje viene de la palabra corazón. Entonces, compartir desde tu corazón, tener el coraje, tener el valor de decir algo no me gusta, aquí no estoy cómoda, o por favor explíquenme por qué estamos haciendo esto, o sea, pregunta, si algo te incomoda, pregunta. Tu sacerdotisa, tu facilitadora, tu maestra, ama contestar preguntas. Si no amara contestar preguntas, no sería maestra. Punto. Y ve la segunda, que es una que me ha servido en mi vida personal, en mi relación de pareja y en todas las relaciones de mi vida, porque como muchas personas también de repente sufro momentos de, no sufro, perdón, cáncelo con amor, vivo momentos de ansiedad como mucha gente. Y entonces te empiezas a hacer una serie de castillos en el aire, pensamientos que son autodestructivos a veces, ansiedad, paranoia, etcétera. Y entonces esta herramienta, fíjense, está muy fácil de hacer, es da miedito, pero ya uno cuando la adapta y la adopta ya te acostumbras. Decirle a la persona, oye, fulanita, compañera, ¿puedo platicar contigo? No, pues que sí, ¿qué pasa? Fíjate que la historia que me estoy contando, esa es la frase, la historia que me estoy contando. Fíjate, Mónica, que el otro día se nos echó a perder el audio de este programa y sí. La historia que me estoy contando es que te voy a pedir que vengas a grabar de nuevo y que te vas a enojar y que vas a decir que qué poco profesional soy y que ya no me vas a querer. Y imagínate si yo vengo a ti, Mónica Govin, a decirte, esta es la historia que me estoy contando, que yo te lo vine a decir en realidad, pues te mueres de la risa.
Bueno, pero yo te cuento otra historia, que cuando yo sufrí problemas técnicos, ¿no? O sea, en un lugar donde hay, generalmente hay problemas, ¿no? O sea, a veces cuando uno explica, el otro no termina de ver la situación porque no la conoce. Entonces, yo me quedo sin luz en Corrientes y son horas, ¿no? Y no tengo nada porque la antena del pueblo más próximo se queda sin corriente eléctrica y ningún celular tiene internet, ¿no? Y yo pienso, ay, es mi culpa esto. Me sentí terriblemente mal y pensando, ay, ¿qué va a pensar Laura? Que yo estoy aquí porque vivo aquí. Y el lugar no es malo, solo que técnicamente a veces tiene problemas, pero yo me hice todo el speech de la culpa y demás. Y luego tuve una respuesta donde, bueno, vamos, lo hacemos en otro momento.
Claro, claro. Y fíjense, en este ejemplo tan, tan simple, no es bobo porque fue algo real que nos pasó. Realmente nos pasó que grabamos y no quedó la grabación, entonces esta es la toma dos, pero es real, o sea, yo me empiezo a contar una historia de, se va a enojar, va a decir que qué poco profesional soy, que qué boba soy o lo que sea, ¿no? Y donde yo estoy sintiendo culpa, angustia, miedo, me estoy devaluando, estoy devaluando mi tiempo, etcétera, o sea, un montón de cosas que nos causan estos miedos y ansiedades sociales, la otra persona que no es la mala del cuento, que no está enojada, que no está nada, también está teniendo su propia historia que se está contando a sí misma. Y entonces, 99 de cada 100 veces, vas y le cuentas a la persona la historia que me estoy contando. Ese es el principio de la frase. La historia que me estoy contando es bla, 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 bla. 99% de las veces la persona te ve con cara de what? Se ríe y te dice, no, nena, o sea, para nada, yo no pensé esto, esto no fue lo que pasó, o te responde como ahorita nos dijo Moni, ¿no? Que a mí me dio culpa porque la situación, porque el espacio, etcétera. O sea, comunicación abierta, efectiva y de corazón. Chicas, si estamos en un círculo de mujeres y estamos tratando de practicar, de implementar la sororidad, practiquémosla. Tengamos el valor de hablar desde nuestro corazón y con honestidad. Hablando de sororidad y de honestidad, Moni, te quiero invitar a escuchar esta canción que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Sé que en círculos de mujeres en México la escuchan y hasta la bailan. Y entonces te la quiero invitar a que la escuchemos, Mónica. Esto se llama Sororidad, viene de la mano de Audrey Funk, así es que no se nos vayan porque volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays.
Dale.
Somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del ser. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corretes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Ni competencia tampoco, no. Ni rivalidad.
Y aquí estamos de vuelta una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. En este mes de julio, fíjense que tengo unas entrevistas muy buenas, las dos en inglés, obviamente. El 12 de julio vamos a estar entrevistando al autor Storm Firewolf, que nos va a venir a hablar de sus libros y de la tradición fiery. Y esto va a ser el 12 de julio. El 26 de julio va a estar con nosotros la magnífica autora de oráculos y, bueno, una persona que yo aprecio mucho que se llama Stacy DeMarco, que creó el Halloween Oracle, que es el que más se conoce mundialmente. Así es que estas dos entrevistas, el 12 de julio y el 26 de julio, en inglés. Obviamente, todo lo que tenemos de Paganos del Mundo, Cristian Ortiz, que ya salió la entrevista de María Sabina, pero por favor, regrésense a escuchar ese programa porque es una verdadera joya. El 10, Mónica vuelve con nosotros a hablarnos del elemento fuego en su serie de astrología con los elementos. El 17, Harwe Tui le va con el viaje chamánico. El 24, Petrusia Finkler con una entrevista a Janus Ogardian. Y el 31 de julio vamos a tener un programa pregrabado desde los archivos con su servidora Laura González, hablando de rituales. Así es que no se pierdan la programación, obviamente, para aquellas personas que hablan inglés también, los programas de Selena Fox, de Deborah Rose y de Janet and David Ewen. Toda la programación, más de 500 programas que se pueden escuchar, descargar, archivar y compartir. Mónica, más de 500 programas.
Yo lo recomiendo siempre, porque es una audioteca donde, bueno, es como para ponerse a escuchar todo el día, y bueno, mientras hacemos gimnasia o mismo mientras preparamos la comida, qué sé yo, podemos estar escuchando temas buenísimos con gente genial.
Y entre ellas, obviamente, mi querida Mónica Gubín, que yo estoy, bueno, cuando te puedo tener en vivo, ya sabes que me encanta. Y lo disfruto, y es como comerme así un heladote de chocolate que, lo gozo con todo.
Ay, sí, y a mí me encanta también, ¿eh?
Así es que, Mónica, bueno, pues, ¿por qué le tenemos más, el juicio más duro a las mujeres que a los varones? ¿Por qué nos juzgamos más duro entre mujeres?
Bueno, en realidad hubo, no como algo tal vez programado, así como puede ser en algunos temas sociales o temas educativos, donde hay una intención escrita, ¿no?, para hacer determinadas cosas. La cultura, de alguna manera, la cultura patriarcal, ha sentido el miedo por estos círculos, ¿no?, por esta sororidad, y se ha favorecido al compañerismo entre hombres, ya sea desde lo deportivo, lo laboral, desde los, como acá se dicen, los pibes, los muchachos, la barra, ¿no?, esa relación tan pegota entre hombres. En la mujer ya había una subestimación. Acá, no hace muchos años todavía, cuando contabas algo que te había hecho una amiga o una mujer, decía, ¿y qué querés? Es mujer. Como que hubiera una naturaleza maligna, así como la aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso de la tentadora, la que de alguna manera está en relación con el demonio, con lo malo. ¿Qué hacemos? En general, en la cultura occidental, la mujer compitió por tener el mejor marido. Para tener el mejor marido tenías que ser la más bonita, la, digamos, la más modosita, porque si decías lo que pensabas, ibas a asustar a todo el mundo. Entonces, cientos y cientos de años donde pocas mujeres vieron esa trampa, ¿no? Me están poniendo el miriñaque, o algún tipo de ropa que no me deja respirar y me desmayo? ¿Por qué lo voy a usar? ¿Por qué tengo que tener ese cuerpo que está como definido para el hombre, para el placer del hombre? Si bien hubo mujeres a las que honro y respeto y las nombro, la mayoría seguía la corriente porque no tenías modo de ver que eso no era lo normal, lo natural, que eso era una imposición cultural. Por suerte, las mujeres se fueron organizando y trabajando. Costó muchísimo, porque desde la primera ola del feminismo a principios del siglo XIX a hoy, históricamente no son tantos años, pero supera nuestro tiempo de vida, se hizo mucho. Tal vez no es lo suficiente, pero de alguna manera hoy las jóvenes están criadas de otra manera, tienen a lo mejor otros espacios para protestar, para discutir, para expresar su pensamiento. De alguna forma, si seguimos la teoría de la vara, a veces cuando la vara está doblada para un lado, necesita mucha fuerza para el otro para que se enderece, y encontramos en este momento que grupos de feministas o grupos de distintos órdenes se pelean, tampoco saben comunicar sus diferencias. Eso pasa entre los neopaganos, y a veces es cosa de, no diaria, pero bastante frecuente, de que también es esa imposición de mi tradición tiene la verdad y le pongo el pie a la otra. Que no podemos discutir o debatir, bueno, ¿tú crees eso? Lo respeto, sé feliz. Yo tengo mis propias convicciones. No hemos llegado al punto de, por lo menos a nivel colectivo, de poder discutir sin que salga nuestra sombra. A veces como un monstruo y a veces me doy cuenta después. Entonces, si no tenemos en cuenta todo esto que nos sale a hombres y mujeres, que toda la subestimación y carga cultural que tenían nuestras madres, nos la han pasado. O sea, no podemos decir que hemos sanado todo eso. Seríamos muy inconscientes. ¿Cuál sería, digamos, una solución, una salida de esto? Como tú lo dijiste, el trabajo personal. El trabajo personal, el trabajo, digamos, de observar mi conducta, ¿no? Diariamente, no solamente. Y pensar que a veces, hasta de brutas nomás, podemos decir algo. Y pensar que el otro también, a veces no está en un momento de poder hacerlo, ¿no? Tener la paciencia de poder escuchar a la persona, tal vez años después. Yo con algunas compañeras he hablado 20, 25 años después de tremendos culebrones en los círculos.
Sí.
¿No? Tener esa apertura.
Claro.
Y ser impecables, o por lo menos tratar de ser impecables con la palabra, con el pensamiento. No solo pedir y decir, ay, que Dios quiera, que viene, digamos, de otro molde. No, la diosa te va a estar mirando, pero no te va a poner las palabras en la boca. Eres tú la responsable de lo que dices, de lo que haces, de cómo te relacionas con los demás. Y si me permites un minuto más, yo siempre digo en las consultas, esto a nivel, digamos, de cuando la persona viene, y hay dos grandes temas en la consulta astrológica. Los vínculos, pareja, pero también, ¿qué pasa con mi mamá, mi hermana, mi jefe? Y la cuestión económica. Dinero y amor, ¿no? Son las preguntas mayoritarias. Y en la parte vincular, cuando empezamos a hablar de lo kármico, yo siempre pongo, si nos vamos a un templo en la cima de la montaña y estamos solas y no vemos a nadie, nos vamos a creer que nos iluminamos porque no nos vamos a pelear con nadie, salvo que nos peleemos con nuestra sombra. Pero si en esta vida estamos rodeadas de vínculos, ¿no? Buenos o malos, tenemos padres. Buenos o malos, tenemos hermanos, tenemos amigas y tenemos parejas e hijos e hijas. Entonces, ahí están los grandes desafíos. O sea, venimos a crecer en los vínculos, en los espejos que nos ponen. Y el círculo es un conjunto de espejos que a veces no se están mirando.
Ahí está la clave decimos en México, la neta del planeta. Espejearnos unas a otras. Ahí está la sanación el día que queríamos abrir los ojos. Porque el día que me espejeo con una y estoy viendo en ella, normalmente voy a ver en ella lo que no me gusta de mí. Esa es canasta básica. Y entonces, si no me gusta algo de ella, dice el gran Cristian Ortiz, lo que te choca, te checa, ¿no? Si algo me está chocando de fulanita es porque lo traigo acá adentro. Entonces, ver qué traigo acá adentro. Y noticia de última hora para quien no se ha enterado. El trabajo de sombra es para toda la vida.
Yeah.
O sea, hay gente que me pregunta, mi favorito, mi lo que más me molesta de la comunidad no pagana, Love and Light, hippie, etcétera. Ven a sanar tu niño interior en este tallercito de 3 horas, por favor. O sea, no puedes sanar al niño interior en 3 horas. A lo mejor entiendes el concepto de niño interior en 3 horas. Sanarlo te va a costar toda la vida. Entonces, saber que una vez que abres los ojos no los puedes cerrar, una vez que empiezas a deconstruirte y a hacer trabajo de sombra, es jalarle un hilito a la madeja que no se acaba de deshacer nunca. Y algo muy importante que lo has mencionado varias veces y quiero repetir, asegurar y concordar contigo. Somos seres humanos. Todas somos seres humanos. Todas la vamos a regar, vamos a meter la pata, nos vamos a dar un piñazo en la cabeza, todas. Entonces, tener la humildad de decir, me enojé, la regué, dije algo tonto. Cuando una comete una falta de este tipo, un error de este tipo, una metida de pata o una contestación impulsiva, les prometo, compañeras, que aceptarlo y pedir una disculpa, perdón, ofrecer una disculpa, aceptarlo y ofrecer una disculpa, no se te cae la cara, ¿eh? Creemos que se nos va a caer la cara y que vamos a perder el respeto a nosotras mismas, que vamos a perder el respeto a nuestras compañeras, que vamos a perder el respeto del círculo. Tengo una sorpresa para ustedes. Cuando muestras tu lado más humano, es cuando más amor, cuando más cariño y cuando más respeto te tienen tus compañeras, tus maestras, tus alumnas. Porque estás demostrando que eres un ser humano igual que todas. Entonces, sigámonos deconstruyendo y sobre todo, decías tú, Mónica, me matas de la risa, pedirle a la diosa que nos deje el canal abierto para no decir babosadas.
Sí.
Y cuando las decimos, dice una amiguita que quiero mucho aquí en Chicago, cuando la regamos, pues a desregarla, o sea, a recogerla, ¿no? No pasa nada.
Al contrario, es bueno para nosotras porque nos pone en un lugar donde es como mejor paradas en el sentido de la culpa o en el sentido de conocer a nosotras, de conocer nosotras nuestra propia sombra. ¿Dónde está ese lugar, no? Porque yo te puedo decir, ¡ay, no! Yo no soy omnipotente, no me siento omnipotente. Y después me paso la película y se ve, pero no lo registro. Esto de que hay cosas que no registramos o no lo registramos como tales y que a veces hace falta terapia o hace falta el espejo del otro, ¿no? Para mostrártelo. Son temas... Y bueno, tal vez uno, después de hablar mucho y de revisar cartas, por ejemplo, La mayor parte de la carta está en la sombra. Eso quiere decir que nuestras funciones psíquicas tienen que ser traídas a la conciencia. Y a veces cuesta.
Claro.
A veces cuesta.
Y no es fácil el camino de la sacerdotisa, precisamente porque es un, o sea, es trabajo. Es trabajo. Claro. Así es que, chicas, compañeras, hermanas, vayamos a los círculos con el corazón abierto. Y aquellas que se van a formar para sacerdotisas, no las queremos espantar. No las estamos diciendo no lo ha, al contrario. Nada te da más satisfacción en la vida, satisfacción en la vida, que ser consciente. Porque te enojas de manera consciente. Sientes dolor de manera consciente, pero también amas de manera consciente. Y eso es algo invaluable. Invaluable. Mi deseo para todas, bueno, mi deseo es que nos acompañen a la cápsula, porque va a haber cápsula astrológica, obviamente. Moni y yo nos podemos pasar hablando toda la noche.
Sí.
Pero mi deseo para todas nosotras es que nos podamos ver con los ojos del quienes nos aman. Porque en el momento que nos vemos a nosotras mismas con el, con los ojos de amor, todo lo demás se hace más fácil, ¿no? Ese es mi consejo. Mónica, ¿dónde te puede encontrar la gente? Y cuéntanos, ya, te dejo los micrófonos para que te despidas.
Ay, me gustaría decir primero algo con respecto a lo último que dijiste. Tengo en este momento hermanas por las cuales hemos pasado culebrones de círculo y hemos aprendido en este momento a chequear, a ver, ¿me habré mandado alguna macana o esto de tratarlas? Porque cada una de mis compañeras de formación ya tiene su propio círculo, sus propios grupos de alumnas. Es como que volver ese lugar a nuestro círculo, ¿no? Volvernos a ponernos delante del altar para ver lo que nos está pasando, es como un bálsamo para nosotras, ¿no? Porque si no te quedas en el lugar de maestra que nadie te cuestiona, o por una cuestión de cholulismo, no te dicen, o te envidian mal, ¿no? O sea, se encuentran las dos cosas. Entonces, hoy, después de muchos años de círculo, yo vuelvo al círculo con mis hermanas como, no como maestra, no como personaje, sino como una mujer que ha vivido unos cuantos años, ha pasado muchas cosas, y se reúne con sus hermanas, con las cuales este camino de sororidad costó muchísimo. Por eso yo le agradezco a Miriam, que la nombré hace un rato, esto de hacer un trabajo sumamente focalizado y amoroso para detectar cuándo estoy metiendo la pata, que no sé cuánto tiempo va a llevar, es una maravilla y se lo agradezco muchísimo. Y yo sigo trabajando todos los días, más allá de los círculos, me encuentran como profesional en Facebook, Mónica Gobín, Mónica sin acento, Gobín con 2B de buena, astrología femenina, y en Instagram como Mónica Gobín, o sea, estoy con mi nombre en todos lados. Muchísimas gracias y mucho amor a todos en estos momentos donde todavía el planeta sigue sufriendo bastante por la situación del COVID-19, y las consecuencias y el impacto que ha tenido en la vida de muchísima gente.
Gracias.
Mi amor, esperando, bueno, salir de una vez, ¿no?
Así es. Salgamos con amor consciente primero por nosotras. No es egoísmo, chavas. Tenemos que empezar por nosotras. Es lo más saludable. No se me vayan, obviamente no se me vayan, porque sigue la cápsula. Nos mandó Mónica Gobín, obviamente, cápsula astrológica para julio. Y bueno, recordarles a todos, todas, todes que estamos aquí el próximo mes, obviamente, el primer lunes, ya saben que siempre es en español, Paganos del Mundo, español y portugués. A todos, todas, todes, nunca olviden que se les ama. Bye, bye.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme y brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual. Y como ya hace un año y un poquito más, les envío un abrazo y todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones por el tema del confinamiento por el COVID-19. Todavía hay lugares en el mundo donde no se ve la salida a este problema. Bueno, comenzamos el séptimo mes del 2021. ¿Cómo pasa, Me permito recordarles nuevamente que si bien la magia y la astrología han estado unidas desde siempre, hay otro tipo de magia, el trabajo personal, que nos permite caminar nuestra senda de manera impecable. Como saben, siempre menciono la sugerencia de aprender a seguir los ciclos en nuestra carta, ubicar en el mes qué temas se van a mover con los planetas que están viajando por el cielo. Así como desde hace años insisto que revisen la casa astrológica o ámbito de vida donde caen las lunaciones, así de la misma forma podemos ver cuando entra el sol a una parte de mi vida o Mercurio entra a un sector o ámbito donde puedo aplicar mis ideas, mejorar mi comunicación, estudiar algo nuevo o terminar ese estudio que vengo arrastrando y no termino. Bueno, la Madre Sol entrará a Leo, su signo, el día 22, o sea, en la tercera fracción del mes. Nuestra abuela Luna nos regala un noviluño en Cáncer el día 10 a la 1:16 horario UTC o GMT, que es el uso cero. Recuerden que siempre tienen que chequear la hora en sus lugares de residencia. En Sudamérica, por ejemplo, se dará el día 9 a la noche en la mayor parte de las localidades. Se va a dar en el grado 1801 de ese signo. Cáncer muchas veces es mal interpretado o no es comprendido cabalmente. El cangrejo que lo representa vive entre el mar y la costa, o sea, Cáncer reina sobre el agua, pero también sobre espacios tangibles, ¿sí? Empecemos a disolver ciertas concepciones patriarcales que lo yang, o sea, el aire y el fuego, son mejores, entre comillas, que lo yin o yin, ¿sí? Como signo de agua tiene una capacidad de leer las energías del ambiente. Todas y todas tenemos un espacio, una casa astrológica en Cáncer. Entonces, bueno, es el momento de hacer el cambio ahí, de poner la intención en función de lo que necesitamos en nuestra vida. El día 24, 2 días después que la Madre Sol entra en Leo, se produce el primer plenilunio en Acuario del 2021 en el grado 1:25, ¿sí? De ese signo. Cuando las lunas, ya sean las lunas nuevas o las lunas llenas, se dan muy cerca del cero, es posible que se repita al ciclo siguiente en el mismo signo. Esto es lo que pasa este año con Acuario. Son lunas llenas, así que son culminaciones, son cierres. Y dos lunas llenas seguidas en Acuario me hablan de poner ahí la mirada. No en vano, a principio del 2021 hubo tanto movimiento en este signo, ¿sí? El día 24 de julio, en la primera luna llena, vamos a tener un momento de culminación
que eso hay que ver en qué casa astrológica cae, y que estará vinculado a lo que estabas construyendo, a lo que estabas trabajando en los días posteriores al 11 de febrero del 2021. En este caso, el 24 de julio, la luna, antes del plenilunio, se separa de Plutón, pero la luna arrastra la energía de lo que toca. Después, horas después, va a tocar a Saturno en 10 de Acuario. Entonces puede ser que este primer plenilunio sea un poquito más pesado o se sienta más pesado. Puede venir la urgencia de terminar de disolver o de terminar de hacer lo que nos proponíamos en febrero. Igualmente, con esto podemos irnos preparando. Si no tenés el lunario del 2021, me lo podés pedir a través de cualquiera de las redes. Bueno, nuestro mensajero cósmico, Mercurio, el que se lleva siempre las culpas, cambia 3 veces durante el mes de julio. Si bien va a permanecer en Géminis hasta el día 11, el día 7 de julio va a salir definitivamente de la sombra. Eso quiere decir que vuelve a recorrer los grados donde estuvo retrogradando hace muy poquito, ¿sí? Entonces ahí vamos a sentir que el ritmo de la comunicación, el ritmo de la mente, comienza a tomar velocidad. Desde el 11 de julio hasta el 27, el planeta de la mente va a nadar en Cáncer. Es un momento sumamente creativo. Podemos procesar la información a nivel personal, escribiremos, hablaremos, pensaremos de una manera mucho más emocional, ¿sí? Nuestros pensamientos van a estar coloreados por nuestras emociones y podríamos, ojo que aquí es el riesgo, de comunicarnos en una forma más pasiva-agresiva. Como siempre, utilizar esto desde una perspectiva que tenga sentido para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Toda esta emoción que puede manifestar Mercurio es bueno para nuestra creatividad, no tan bueno para empezarnos a pelear con los que tenemos al lado, ¿sí? Después del 27, Mercurio se convierte en una batería supercargada en Leo hasta el 11 de agosto. Nuestros pensamientos, palabras, van a ser un poquito más teatrales, ¿no? Más dramáticos. Es probable que nos sintamos más expresivos, más confiadas o confiados. Y podemos ser especialmente persuasivos, ¿sí? También estar más centrado en nuestras propias ideas que en otro, ¿sí? Buen momento para expresar nuestras posiciones, ¿no? Si tenemos que hacer una presentación, dar una conferencia o mismo un live en las redes. Bueno, ¿qué pasa con el planeta de lo que nos gusta, de la belleza, del amor? ¿Qué pasa con Venus? Venus permanece en Leo hasta el 21 de julio. Eso le da un poquito, ese fuego, le da un poquito de chispa para perseguir lo que deseamos y los planes de nuestro corazón, ¿sí? Puede ser que se geste o que nazca en nosotros la idea de crear una historia de amor, esa historia de amor que hemos soñado, y expresarla, ¿no? Como Marte también continúa en Leo hasta el 29 de julio, arquetípicamente es un tiempo para el amor. Disfrutemos pensando en los sentimientos de las otras personas también, ¿no? Buen tiempo para los solteros y solteras, como dije, pero no caigamos en esos castillos de fantasías que después tardamos mucho en recuperarnos, ¿no? Y estar conscientes en que vamos a ser teatrales, con pasión, con vivacidad. Bueno, un tema importante para los que tienen signos relacionados con Júpiter, como Sagitario y Piscis. Recordemos que Júpiter es el regente antiguo. Y es considerado todavía el gran benéfico, ¿sí? Yo tengo ciertas reservas, pero bueno, no es el momento de la discusión. Júpiter había comenzado su ciclo retrógrado el 20 de junio. El 28 de julio, a fines de este mes, va a salir de Piscis para volver a entrar en Acuario, porque está yendo en ciclo retrógrado, ¿no? Hasta fin de año, hasta el 28 de diciembre. Luego, Júpiter va a volver a Piscis hasta mayo. Júpiter es corregente o regente antiguo de Piscis, lo que significa que cuando está aquí, prácticamente todo el mes de julio todavía retrogradando, entramos a una casa en nuestra carta donde podemos revisar las áreas que gobierna Piscis, ¿sí? En esa casa tendríamos que revisar qué pasa con nuestra espiritualidad, con nuestra creatividad, qué manifestaciones inconscientes, ¿no? Solemos tener esto de crear un observador o observadora para todas las cosas que nos pasan cuando se suelta la sombra, ¿no? Y también que tiene que ver con la sanación propia y, en el caso de que seamos terapeutas, también tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra vocación. Después de todo, los ciclos retrógrados son para revisar. Y esto ha sido, digamos, el resumen de julio 2021. Soy Mónica Gobín, con 2 B de buena, 2 veces buena. Pueden revisar mis publicaciones en Facebook, Mónica Gobín Astrología Femenina, y en Instagram como Mónica Gobín. Muchísimas gracias y bendiciones de la abuela Luna para todas y todos ustedes. Gracias.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming, connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.